partir de este momento, se enlazan las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
98.5 FM Bogotá
y 100.4 FM Medellín.
En sintonía con el acontecer nacional e internacional.
Análisis UNAL hace un recorrido por la información de los cinco continentes con una visión académica.
Análisis UNAL, saber para interpretar.
Muy buenos días, 6 y 3 de la mañana en este jueves 2 de noviembre de 2023. Bienvenidos a una nueva franja informativa de Análisis UNAL. Un saludo a quienes nos sintonizan en nuestras frecuencias. En Bogotá son los 98.5 FM, en Medellín son los 100.4 FM y a quienes se conectan en nuestra señal web radio.unal.edu.co. Este programa cuenta con la dirección del profesor Freddy Chaparro, la coordinación es de Carlos Herraigoso, el equipo periodístico está conformado por Jairo Currea, Camila Incapié, Sonia Ramírez y Eliana Escandón. En la producción de Bogotá nos acompaña Álvaro Ulla y en la producción de Medellín está Ronald Villa. Podemos interactuar en redes sociales, ustedes pueden seguir nuestro perfil en X, ahí nos van a encontrar como arroba análisis UNAL, o pueden seguir las redes oficiales de la emisora, arroba radio UNAL, así aparecemos en Facebook, en Instagram y en X. Vamos a empezar con noticias en Medellín, y es que Camila Incapié nos tiene una invitación para hablar sobre desafíos en la educación. Camila, muy buenos días.
Buenos días, Eliana. Qué gusto saludarla a usted, a los oyentes y también a todo el equipo de Radio UNAL. Le cuento que desde la sede de Medellín tendremos hoy de 4 a 6 de la tarde el evento Retos de la Educación Contemporánea, Innovación, Inspiración, Interdisciplinariedad, y este contará con 5 panelistas que nos compartirán su experiencia en la docencia y también sus estrategias para compartir sus conocimientos. Este evento será transmitido en los 100.4 FM Medellín, y si usted quiere asistir de manera presencial, le contamos que este se llevará a cabo en el aula máxima FCA, bloque 11, segundo piso. Y sobre este evento, la profesora Mónica Reynards, ella nos cuenta pues un poco acerca de los detalles que hacen parte de esta charla.
Cordial saludo, estimada audiencia. Soy Mónica Reynards Estrada, profesora de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Junto con mis estudiantes de la asignatura Formación Docente de Estudiantes de Posgrado, los estoy invitando muy especialmente al panel de expertos que se llevará a cabo hoy, 2 de noviembre, de manera presencial en el aula máxima de la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede de Medellín, en el bloque 11, segundo piso. Hemos invitado a 5 docentes de cada facultad: Esneda Arrieta de Arquitectura, Juan Bautista López de Ciencias, Ángel Giraldo de Ciencias Agrarias, Diana López de Minas y Juan Felipe Gutiérrez de Ciencias Humanas y Económicas. Este panel es una estrategia didáctica que empleamos en el curso y es coordinada directamente por los estudiantes, quienes además desempeñarán roles como los de la presentación, moderación, logística, comunicación, secretariado, entre otros. Es un espacio de conversación que gira en torno al tema de Retos de la Educación Contemporánea, Innovación, Inspiración, Interdisciplinariedad. Veremos allí la visión de cada docente desde su experiencia académica en nuestra universidad. Insisto en que es un espacio abierto, libre para toda la comunidad y esperamos tenerlos con nosotros. Esta es la tercera versión del panel de expertos. Cada semestre tiene un tema central y es una especie de aula ampliada en la cual se abordan temas en torno a la educación desde la experiencia de valiosos y valiosas docentes, más allá de una conferencia en forma de una conversación desde su quehacer universitario y desde la perspectiva de las diferentes profesiones. Ellos inician con una breve puesta en común de su posición frente al tema y luego abrimos una interacción con el público en pleno. Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido de los medios de comunicación, tanto de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la sede, de televisión, del programa Análisis UNAL y muy especialmente una gran sensación de gratitud a todos los panelistas y las panelistas que nos acompañarán.
Muy bien, y si ustedes quieren conocer más información de este importante evento, pueden ingresar al perfil en @medellinunal.
Entonces, es el evento Retos de la Educación Contemporánea, Innovación, Inspiración, Interdisciplinariedad, que se va a estar realizando hoy, jueves 2 de noviembre, ahí en la sede Medellín. Continuamos con otros eventos, esta vez en Bogotá, porque hay una invitación en la localidad de Usme. Sonia Ramírez, muy buenos días.
Para usted, Eliana, para mis compañeros y para nuestros oyentes, un saludo como siempre muy especial a quienes nos escuchan a través de radio.unal.edu.co. Pues fíjese que el Observatorio de Soberanía Alimentaria y Nutricional, OPSAN, y el IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, pues van a participar de la convocatoria y acompañamiento académico e institucional del primer encuentro de guardianes y guardianas de semillas de la localidad de Usme, en Bogotá. Este evento pues tendrá lugar el próximo domingo 5 de noviembre a las 10 de la mañana en la Plaza Popular y Campesina por la Soberanía Alimentaria, justamente frente a la Biblioteca Pública La Marichuela en Usme. La intención pues es que la comunidad y las personas interesadas en apoyar iniciativas agroecológicas y de alimentación saludable participen y compren productos directamente del campo y sin intermediarios. Estos son productos 100% elaborados o cultivados por agricultores de la localidad de Usme. Cristian Moreno, quien es ingeniero agrícola y magíster en seguridad alimentaria de la Universidad Nacional de Colombia, justamente nos contó algunos detalles de este evento.
Este encuentro es una de las primeras actividades de la Red Semilla de Soberanía Alimentaria de Usme. Lo invitan procesos comunitarios como Hijos de Usminia, procesos también institucionales como la Oficina de Innovación de la Alcaldía de Usme, también la Subred Sur de la Red de Salud del Distrito y la Alcaldía de Usme. Esto por parte de las instituciones. Y por parte del acompañamiento de la academia nos encontramos como Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional y también representando al Instituto de Estudios Ambientales en esta convocatoria, que busca convocar o acercar mejor a todas las personas que son guardianes de semillas de la localidad, que salvaguardan esa agrobiodiversidad, para que podamos hacer un intercambio de conocimientos y semillas este domingo 5 de noviembre frente a la Biblioteca Pública Escolar La Marichuela desde las 10 de la mañana.
Queda entonces hecha la invitación, vayan a mercar 100% productos cultivados en Usme y pues nada, además un trabajo muy interesante, Eliana, desde el punto de vista y el apoyo que tiene desde la academia.
Grandes invitaciones entonces en esta mañana en Medellín, en Bogotá, y ahora vamos a hablar sobre el panorama económico y el panorama que tiene que ver con el transporte en nuestro país, porque el Ministerio del Transporte justamente realizó un anuncio sobre los peajes en Colombia. Jairo Correa, muy buenos días.
Eliana, muy buenos días para ti, para Sonia, para Camila, por supuesto a todos los oyentes en el país y fuera del que nos escuchan a esta hora de la mañana. Y para ponerme a tono con mis compañeras, pues estoy invitando a los oyentes a que se preparen porque el Ministerio de Transporte ya tiene todo preparado para volver al incremento de las tarifas de peaje. Estas habían sido congeladas desde el comienzo del año aquí en nuestro país a través del decreto 050 de este año. Se ha impuesto ese congelamiento en el aumento de precios, pero esto, por supuesto, repito, podría cambiar. Esta disposición presidencial establecía en el artículo primero no incrementar a partir de la vigencia del presente decreto las tarifas de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías, el INVIAS, de la Agencia Nacional de Infraestructura, y durante la vigencia del presente decreto. En su momento se cuestionó esta medida por parte de varios sectores, incluyendo los empresarios del transporte, debido a que los recursos pues son muy necesarios para financiar las obras en las vías y sin tener en cuenta también que los recursos se reunieron con lo que han pagado todos los ciudadanos a través del presupuesto general de la nación. Sin embargo, el gobierno nacional pues se mantuvo en la decisión, congeló las tarifas, pero pues ahora ya tiene un decreto que está terminando de alistar para que se vuelvan a incrementar estas tarifas y se vuelva a establecer el valor del IPC. En declaraciones a medios de comunicación, el ministro William Camargo dijo pues que ya se tiene un decreto para que el tema de Pedeja restablezca la actualización del índice de precios al consumidor y que está siendo analizado en este momento por los equipos técnicos de los ministerios de Hacienda y Transporte, por lo que dijo que debería estar listo en las próximas semanas para habilitar la actualización incluso antes de que termine este 2023. Hay que recordar que los peajes son ese aporte económico que realizan los conductores, usuarios de una vía que ha sido concesionada por el gobierno o un ente privado y que permite desarrollar pues más vías en óptimas condiciones. Y la Agencia Nacional de Infraestructura asegura que el pago de peaje se da porque el gobierno pues no puede asumir solo la construcción de esta infraestructura de transporte.
Anuncios que llegan entonces desde el gobierno nacional, puntualmente desde el Ministerio del Transporte, quienes dicen que aumentarán entonces los peajes en nuestro país. 6:14 de la mañana vamos a conocer la revista de medios en Análisis Unal.
Eliana y oyentes, hoy les tengo un artículo recomendado sobre el cine de terror, pues resulta que el autor de este texto, con varios ejemplos cinematográficos, nos narra cómo desde los comienzos del cine hollywoodense, los directores y la industria saben detectar los temores colectivos de los estadounidenses y logran también plasmarlo en la pantalla. Por ejemplo, después del alunizaje se empieza a plantear un terror enfocado en los extraterrestres, pues los sucesos de 1969 dejaron en los escritores y directores una infinidad de ideas y miedos hacia lo desconocido relacionado con el espacio. Ya aterrizando a un territorio más actual, podemos ver que el cine de este género ahora mismo se nutre de nuestro miedo al control tecnológico y a las pandemias. Por eso desde comienzos del siglo XXI frecuentemente podemos ver en cartelera películas de zombies como Resident Evil o Host que se enfocan en una aplicación virtual. Sin duda un análisis peculiar, pero muy útil para identificar la transformación e influencias de los temores colectivos infundados por los medios a lo largo del tiempo. Y finalmente, si usted quiere ver más ejemplos y recomendaciones de películas de este género, pueden ingresar a elordenmundial.com y este artículo lo encontrarán bajo el título ¿Qué nos cuenta el cine de terror sobre la historia de Estados Unidos?
La segunda sugerencia de medios viene del portal mujeresconciencia.com con el artículo Las ciudades de las damas. Este pues es un artículo que plantea el papel de la mujer desde el urbanismo y la arquitectura, porque según desarrolla en su idea inicial, pues infortunadamente no hay muchas mujeres implicadas en la planificación y en la gestión de nuestras ciudades hoy en día. Y pues es importante ampliar justamente perspectivas en cuanto a cubrir las necesidades de una ciudadanía plural en un espacio urbano. Desarrolla, entre otros aspectos, elementos como la seguridad, recursos básicos como el agua, acceso a créditos de vivienda y mucho más. También pues dedica un espacio a conversar sobre Ana Falú, quien es arquitecta e investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina y quien ha liderado el grupo asesor para la inclusión de género de ONU Habitat. Ella explica puntualmente la complejidad de la vida urbana y el derecho a la ciudad desde una perspectiva plural. Este artículo pues finalmente expone el proyecto Her City, que es una iniciativa de la ONU Habitat y que funciona como una guía para incorporar la participación de las mujeres en la planificación urbana sostenible, un proyecto que busca consolidar ciudades amables y seguras para todos sus habitantes.
Son dos recomendaciones, elordenmundial.com y mujeresconciencia.com. Hasta ahora, 6:17 de la mañana, vamos a conocer las noticias de Colombia y el mundo.
En Radio UNAL, un viaje informativo por las distintas geografías del mundo.
El recorrido por los hechos de Medio Oriente en Análisis UNAL.
Las noticias en Medio Oriente. Al conflicto armado internacional en la Franja de Gaza llegan otros grupos regionales que en esta ocasión anuncian su desacuerdo con las acciones del gobierno de Israel, Sonia.
Así es, Eliana, estamos hablando de los rebeldes hutíes de Yemen, quienes han atacado justamente a Israel con drones y misiles. Esto pues desde el martes de esta semana, es una información que se dio a conocer, y ellos hacen parte de lo que se ha denominado el eje de resistencia respaldado por Irán, entrando de lleno en este conflicto armado internacional entre Israel y Hamas, hecho que pues sin duda aumenta los temores a que estalle un conflicto regional. A través de internet, pues los mismos rebeldes hutíes emplazados en Yemen compartieron un video en el que se puede apreciar la cantidad de misiles lanzados hacia Israel cruzando Arabia Saudita o el Mar Rojo. Según el portavoz de las fuerzas hutíes, esta fue la tercera operación en contra del Estado de Israel. Como respuesta, pues el país hebreo anunció el día de ayer que ya tiene frentes abiertos y anunció el despliegue de barcos lanzamisiles en el Mar Rojo. Por ahora, pues los medios de comunicación han registrado que estos rebeldes son parte de la alianza regional alineada con Irán, que incluye pues a Hezbollah en el Líbano y milicias respaldadas por Irán en Irak. Se sabe que gobiernan amplias zonas de Yemen, incluida la capital Sanaa, a más de 1,000 kilómetros de Israel. Los hutíes pues siguen la fe Zaidi, una rama del Islam chiita que se encuentra casi exclusivamente en este país del mundo, y pues hoy justamente hemos querido analizar el papel de estos rebeldes en este conflicto.
Y para eso vamos a saludar al profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Jorge, buenos días, gracias por acompañarnos en Radio UNAL.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Profesor, entrando en detalle, ¿podríamos conocer quiénes son los rebeldes hutíes y qué relevancia pues tienen en esta región de Medio Oriente?
Particularmente los rebeldes de hutíes, como bien mencionaba su colega, tiene que ver con una rama del chiismo que está asentado en Yemen. De hecho, particularmente se ha declarado que erróneamente de que Yemen le ha declarado la guerra al Estado de Israel. Más bien han sido estos rebeldes que llevan casi una década desde lo que tiene que ver con la primavera árabe y posteriormente lo que tiene que ver con un Estado que poco a poco va a ir perdiendo la capacidad de control sobre extensas zonas, y que lógicamente estos grupos tribales, lógicamente, que tienen una fuerte presencia a través de clanes a lo largo y ancho de Yemen, van a llegar incluso a tener el control de Sanaa, la capital particularmente de Yemen, y de ahí van a llevar una lucha no solamente contra el gobierno central reconocido de Yemen, sino también en contra de Arabia Saudita, sobre todo en la frontera norte entre Yemen y Arabia Saudita, utilizando, y aquí es lo que particularmente parece mucho más interesante y también peligroso en términos de un escalamiento de conflicto, en tanto de que particularmente los hutíes han llevado una guerra que se llama o que se denomina una guerra híbrida. Esto significa una guerra particularmente que está utilizando nueva tecnología. Ellos se han especializado particularmente, dadas las distancias que tienen con Arabia Saudita, han tenido una enorme experiencia con lo que tiene que ver con modificaciones de drones, misiles de largo alcance y actualmente incluso misiles cruceros, que es lo que actualmente, ¿cómo se llama?, aparecen en los medios que están, aparecen que supuestamente estarían impactando territorio de Israel.
Profesor, cuando buscamos información justamente sobre este grupo de rebeldes, pues se afirma que tienen casi el 35% de la población de este país. La pregunta aquí es, ¿cómo funciona el gobierno? ¿Qué tanto mando tienen ellos? Y sobre todo, pues el tema también de financiamiento.
Particularmente lo que hay que comprender es que un Estado que por casi más de una década ha sido un Estado fallido, esto significa particularmente que el Estado no solamente ha perdido el control de grandes zonas, sino que también ha perdido lo que tiene que ver con el control interno incluso de su propia economía. Yemen, a diferencia de los países que lo rodean, a diferencia de Omán o Arabia Saudita, no tiene particularmente grandes recursos de petróleo, pero lo que sí tiene es una extensa zona de control sobre el Mar Rojo, pero también ha podido afiancar lo que tiene que ver con mercado ilegal de especies, de lo que tiene que ver con el captagón, que lo discutimos en otra discusión, que tiene que ver con esta producción de drogas que provienen de Siria, pero también con lo que tiene que ver con la piratería. Es una zona comercial particularmente bastante extensa y, lógicamente, lo que tiene que ver con el mercado negro de petróleo o la reventa de petróleo, particularmente que es capturado en términos, ¿cómo se llama?, de piratería ilegal en la zona. Ahora, por otra parte, no solamente se tiene que comprender de que los hutíes tienen presencia en ambos lados de la frontera, o sea, hay clanes, hay tribus de hutíes que no solamente están en Arabia Saudita, en Yemen, sino también están en Omán, y eso significa que existe una red de contacto después de más de una década, no solamente de experiencia rebelde, sino también de conformación política, que le ha llevado lógicamente a constituir casi un Estado dentro de un Estado. Ahora, en términos, ¿cómo se llama?, de lo que tiene que ver con su lucha armada, en el caso, por ejemplo, del terrorismo que ha llevado a cabo particularmente en ataques hacia Arabia Saudita, lo que nosotros sabemos, y esto ya es comprobado, que la mayoría de lo que tiene que ver con el financiamiento, entrenamiento y particularmente con la obtención de tecnología proviene de Irán. Y aquí, lógicamente, hay que poner una pequeña como advertencia o punto central que, a diferencia de Hezbollah, que tiene presencia, como ustedes ya lo mencionaban, en Irak, Siria, pero particularmente en el Líbano, no está los hutíes bajo control directo de Irán, sino que, al igual que Hamas, la Yihad Islámica Palestina, tienen una enorme autonomía, limitada lógicamente, porque son apoyados y financiados, pero no son dirigidos particularmente directamente por Irán. Por lo tanto, siempre hay un espacio de negociación en torno a cuáles son las demandas, cuáles son la agenda política de los hutíes, que de repente, lógicamente, aparece vinculada con Irán, pero no necesariamente.
Entre otras cosas porque pues Irán ha negado pues durante mucho tiempo haber armado a los hutíes. Profesor, voy a pasar a otro tema y es el tema de Arabia Saudita. Pues ellos han intentado durante meses justamente llegar a un acuerdo de paz con este grupo de rebeldes. ¿Qué pasa hoy justamente cuando ellos de alguna manera le declaran la guerra a Israel? ¿Y cuál es la postura de Arabia Saudita entendiendo que geográficamente están en la mitad de lo que sería el conflicto?
Particularmente, lo que nosotros estamos viendo acá fue algo que incluso el rey de Jordania lo planteaba en una de sus últimas declaraciones, incluso el vocero de la monarquía hachemita de Jordania también lo mencionaba, que este es la pesadilla, este es el peor escenario, particularmente tanto de Arabia Saudita como de Jordania, que tiene que ver particularmente de cómo grupos vinculados a Irán o a través de una guerra proxy están utilizando armamento o tecnología vinculada, financiada o proporcionada por Irán y que lógicamente buscando atacar o buscando, ¿cómo se llama?, apoyar lo que tiene que ver con la situación en Palestina, terminan utilizando el espacio aéreo tanto de Jordania como particularmente Arabia Saudita. Existen grupos, ¿cómo se llama?, rebeldes del Hezbollah y de otra yihad islámica vinculado a Irán que están en Irak. Y lógicamente Jordania quedaría atrapada en el medio en tanto de que podrían sobrevolar misiles, drones o misiles cruceros saliendo de Irak, cruzando el espacio aéreo, y por lo tanto no solamente cruzando el espacio aéreo, sino produciendo lógicamente un cruce de armamento, cruzando Jordania y cayendo sobre Israel. Y en el caso de los hutíes estaríamos viendo lo mismo, que Arabia Saudita particularmente, que ya ha experimentado ataques con misiles de larga distancia y modificaciones de drones con bastante buena tecnología, cruzando el espacio aéreo, como se llama, de Arabia Saudita, y lógicamente cayendo sobre la parte sur de Israel, o la parte, como se llama, conocida, o la región más conocida como Eilat. Entonces, esta situación particularmente genera una ansiedad tanto en Jordania como Arabia Saudita, que lógicamente va a hacer que no solamente presionen a Israel por un cese al fuego, sino también a presionar a, lógicamente, Arabia Saudita hacia el gobierno central de Yemen y Jordania, lógicamente, al gobierno central de Irak. Ahora, por otra parte, en términos, como se llama, de lo que tiene que ver particularmente con Arabia Saudita, la normalización entre Israel y Arabia Saudita se basaba particularmente en su capacidad cuasi invencible, tanto de ataque como de defensa, y lógicamente la nueva narrativa, pero también los ataques que se han producido de hace casi 2 semanas atrás, pero también con la entrada de Israel a la Franja de Gaza, ha permitido, como se llama, que esta narrativa un poco se quiebre y parece que estuviese siendo errónea. Y esta lectura, lógicamente, de que Israel no es invencible, de que su capacidad de defensa y ataque sí se puede permear, es una lectura, lógicamente, que puede avivar a que grupos particularmente de resistencia o terroristas, ya sea en Siria, en Irak o en Yemen, quieran, lógicamente, apoyar o tratar, como se llama, de probar su tecnología sobre este territorio. Ahora, los yemenitas, lógicamente, perdón, los hutíes están aproximadamente a 2.000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, también lo que nos habla es la capacidad y la tecnología de armamento iraní que están en manos, ¿cómo se llama?, de estos grupos que pueden atacar o podrían atacar, lógicamente, a Israel a muy larga distancia. Las defensas o el equipamiento de defensa sobre misiles de larga distancia, y particularmente sobre los misiles cruceros, es una tecnología que tanto Estados Unidos e Israel poseen y que, lógicamente, se ha demostrado que es bastante efectiva. El punto son los drones, que han sido particularmente modificados. Los drones viajan a muy baja altura, son bastante lentos, y por lo tanto tienen esta capacidad de pasar bastante desapercibido de los sistemas de defensa, y lógicamente al ser modificados a través de un sistema, como se llama, de GPS, son autónomos. O sea, estos grupos envían estos drones con carga explosiva, particularmente con coordenadas de GPS, y lógicamente estos viajan por horas a baja velocidad, a no muy larga distancia del suelo, y lógicamente destruyen el objetivo específico que hasta este momento los hutíes han demostrado que puede ser bastante efectivo.
Profesor, y por último, pues, ¿hasta cuándo tendrían entonces ellos, de alguna manera, ese sostenimiento económico que viene en los próximos días? Y ahí un poco también aprovechar y pedirle que nos desarrolle un poco lo que pasaría en el Mar Rojo en los días que se vienen.
Particularmente el punto central tiene que ver con lo que la mayoría, como se llama, de los analistas internacionales estamos esperando, que tiene que ver con la publicitaria supuestamente declaración de Nasrallah, el líder, como se llama, de Hezbollah, que supuestamente ya ha sacado algunos tipos de anuncios de que el día de mañana, el día viernes, daría a conocer la postura de la organización sobre lo que va a ser su ingreso o no, o cómo lógicamente estaría apoyando a Hamas. Esto nos va a dar particularmente luces sobre de qué forma los grupos, particularmente de la región estaría no solamente observando, sino también de qué forma Irán estaría particularmente observando la situación. Lo que nosotros sabemos como analistas es que Irán no quiere bajo ningún punto de vista un conflicto directo con Israel. Lo que buscaría particularmente es una escalada de violencia en diferentes frentes que nos lleven a un conflicto directo. Más allá, ¿cómo se llama?, de las declaraciones que algunos personeros estadounidenses o israelitas puedan mencionar sobre un ataque preventivo, luchar, y esto lo sabe los analistas y también la cúpula militar de todos los países de la región, luchar de forma efectiva sobre grupos terroristas, ya sea el Hezbollah, ya sea la Yihad Islámica, lo que tiene que ver particularmente con Hamas o los hutíes, no tiene bajo ningún punto de vista una escala de tecnología, financiamiento y poder frente, lógicamente, a lo que tiene que ver con Irán. Irán es un país que no solamente tiene una enorme capacidad militar, sino también una enorme capacidad tecnológica y que ha luchado en diferentes frentes, en guerras clásicas, pero también híbridas, por aproximadamente los últimos 20 años. Entonces, particularmente lo que estamos esperando es ver de qué forma Hezbollah va a ingresar al escenario de conflicto. Por otra parte, se ha difuminado ciertas cartas de grupos, ¿cómo se llama?, particularmente del Hezbollah, que han llamado, ¿cómo se llama?, a su propia cúpula para el ingreso. Hay ciertos grupos, ¿cómo se llama? Porque esto, cuando uno habla de Hamas, cuando uno habla de Hezbollah, o cuando uno habla de los hutíes, como que particularmente las personas tienden a entender que son grupos súper unificados, pero en realidad son grupos heterogéneos. Entonces siempre hay ciertos tipos de grupos más vinculados a Irán, otros no, pero también en el Hezbollah hay ciertos grupos que ya están llamando particularmente a entrar en un frente norte con Israel, aunque el liderazgo de Hezbollah, lógicamente, al parecer pareciera tener algún tipo de pensamiento estratégico de escalar el conflicto y no entrar en una guerra directa con Israel, particularmente en estos momentos.
Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital, quien nos hablaba acerca de los rebeldes hutíes en Yemen, quienes estarían entrando al conflicto en la Franja de Gaza y estarían atacando a Israel con drones y misiles. Profesor Jorge, gracias por acompañarnos en Radio UNAL.
Como siempre, un placer y gracias por la invitación.
Análisis UNAL, más allá de la información.
Los acontecimientos de África en Análisis UNAL.
Seis y 6:36 de la mañana, en Sudán del Norte se anunció la creación del Frente Democrático Civil.
Se trata de la alianza de decenas de grupos políticos y civiles encargada de reactivar con el liderazgo del ex primer ministro Abdalla Hamdok un proceso de transición democrática en el país africano, detenido por el conflicto entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que inició en abril de 2023. El acuerdo representa aproximadamente un 70% de los grupos cívico-políticos del país. Algunos de ellos son las Fuerzas para la Libertad y el Cambio, el Frente Revolucionario Sudanés, el Partido Republicano o la Coalición de Fuerzas Cívico-Políticas del Este de Sudán, entre otros. La intención final del Frente es la declaración de un gobierno civil, como se tenía pronosticado, para el año 2019. La comunidad internacional aplaudió el nuevo esfuerzo de la sociedad civil sudanesa para reactivar un proceso que quedó a la deriva desde hace 6 meses con el conflicto que prácticamente desató matanzas intercomunitarias, éxodos de la población, violencia sexual y brotes de enfermedades.
Y continuamos en la República Democrática del Congo, pues ya supera los 7 millones de personas desplazadas, Eliana.
Sí, pues este anuncio lo realizó la Organización Internacional para las Migraciones, señalando que la causa principal de los desplazamientos se debe a los conflictos y la crisis persistente en República Democrática del Congo. Pues estamos hablando, como usted lo señalaba, de 7 millones de personas desplazadas internamente. Pues el organismo informó que estos datos han sido recopilados por primera vez en las 26 provincias del país y que supone una de las mayores crisis humanitarias. La cifra detalla que hasta octubre de 2023, alrededor de 5.6 millones de personas, que es el 81% de los desplazados internos, viven en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur, Ituri y Tanganyika, ubicadas en el este de República Democrática del Congo. Y es que el conflicto se produce entre el ejército y el grupo denominado Rebelde Movimiento 23 de Marzo. Por su parte, la OIM señaló que participa de forma activa en la gestión de 78 centros de desplazados que acoge a más de 280 mil personas y desde junio se han construido cerca de 3 mil refugios de emergencia. Sin embargo, se realiza la solicitud para mejorar la ayuda a la población que termina siendo la afectada en este tipo de conflictos.
Y ahora vamos a Kenia, pues este país recibe al rey Carlos III en una visita de Estado.
El encuentro se produce durante 4 días. La visita del rey Carlos III se realiza antes de la celebración del aniversario número 60 de la independencia de Kenia, proclamada el 12 de diciembre de 1963. Después de Nairobi, otro de los destinos es Mombasa, en el sur del país, donde se trabajará con cuestiones medioambientales y también habrá tiempo para una reunión con representantes religiosos. Por su parte, varias organizaciones kenianas de antiguos combatientes y de defensa de los derechos humanos esperaban que las autoridades británicas pidieran disculpas por los actos cometidos durante la época colonial. Estamos hablando de los años 1895 a 1963. Después de algún tiempo con procedimientos judiciales, Londres aceptó en el año 2013 indemnizar a más de 5.000 kenianos víctimas de violencias durante la insurrección Mau Mau, que dejó más de 10.000 muertos entre 1952 y 1960.
Saludamos a la profesora Marisa Piñao, quien es maestra en estudios de África por el Colegio de México y docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesora, gracias por acompañarnos esta mañana.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Profesora, ¿cuáles son esos principales intereses de esta visita realizada por el rey Carlos III a Kenia?
Bueno, es interesante pensar que es el primer país del Commonwealth que el nuevo rey de Gran Bretaña hace. Es una visita de Estado, es una visita muy, muy preparada y muy organizada, justamente que muestra esos lazos importantes que Gran Bretaña tiene con Kenia y ha mantenido a lo largo del tiempo. Hay que decir que Kenia fue una colonia bastante especial dentro del Imperio Británico, en el sentido de que hubo una comunidad importante de población de origen europeo asentada en el lugar, que se convirtió en los verdaderos colonizadores y los verdaderos dominadores en el terreno. Y entonces esa vinculación mantiene, por un lado, un lazo afectivo, emocional, con la corona británica y también desde el punto de vista económico, por supuesto. Es importante cuanto en esas tierras, disculpen, que pertenecían a la población local y que fueron exoneradas y expoliadas en beneficio de este grupo blanco, se producían bienes muy requeridos por la sociedad británica, como son el té y el café, eran grandes plantaciones de té y café. Entonces, hay una vinculación de tipo afectiva, económica, muy, muy fuerte, que explica en buena medida que este sea el primer país que el rey Carlos visita.
Profesora, y en esta relación de odios y amores, ¿cuáles pueden ser esos aspectos más dolorosos en la historia compartida entre Reino Unido y Kenia?
Sí, por eso, hablábamos de desde el punto de vista de las Islas Británicas, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista de los keniatas hay un problema muy fuerte que todavía no se ha solucionado, justamente como ustedes mencionaban, que tiene que ver con la represión del movimiento Mau Mau en la década de los 50. Esa represión, ese movimiento Mau Mau fue justamente un movimiento local que se levantó, justamente fue contra aquellos africanos que participaban, que eran funcionarios, que eran funcionarios y funcionales a esta ocupación colonial, que habían aceptado y convalidaban este régimen en el cual la mayoría de la población había sido expoliada de sus tierras y que fue brutalmente reprimido por las autoridades británicas y que además, o sea, y como ustedes dijeron, se calcula que hubo unos 10.000 muertos y más de 200.000 heridos y más de 200.000 personas que pasaron por campos de concentración y cárceles en el territorio, y que después, en la década de los 60, en la década de los 70, inclusive hasta comienzo de nuestro siglo, esta represión fue muy silenciada, y en la cual los sobrevivientes, que no son tantos, reclamaron justamente por justicia y por una reparación por estos hechos. Esta situación entonces llevó a que en la primera década de nuestro siglo se hicieran presentaciones judiciales en el Reino Unido, que el Reino Unido dijera que no había documentación suficiente para probar este tipo de hechos y demás. Se logró conseguir que esos archivos se abrieran, se llaman los archivos migrados, porque el argumento que se utilizó fue que cuando se migraron los archivos coloniales desde Kenia hacia Gran Bretaña, se habían perdido, se habían extraviado, se habían arruinado, en fin, se usaron distintas argumentaciones. Esos archivos finalmente se fueron encontrados, salieron a la luz, y esto hizo que en 2013 el gobierno británico, en nombre del primer ministro, pidiera disculpas por lo que había sucedido y llegara a una compensación, por un lado simbólica, pero también económica, de unos 20 millones de libras a 5.000 de esos sobrevivientes.
Profesora,
se esperaba que en esta...
Sí,
perdón.
Bueno, profesora... Adelante, profesora.
Sí, se esperaba que en esta visita entonces el rey Carlos pidiera una disculpa por lo que había sucedido, pero solamente él dijo que no había excusa para la violencia contra los keniatas, pero no hubo una disculpa formal. Creo que quienes habían reclamado y quienes todavía sobreviven, que a esta altura son muy pocos por el paso del tiempo, esperaban algo más por parte del rey.
Sí, así es. De hecho, varias organizaciones de derechos humanos pues se han quejado por esta acción, pues que prácticamente no ocurrió con esta visita del rey Carlos III. Pasando a otro tema, profesora, y como lo anunciábamos en nuestra nota de presentación, ya en menos de, bueno, prácticamente en un mes se va a cumplir el aniversario número 60 de la independencia de Kenia. En este tiempo, y ya pues calificándolo como un territorio independiente, ¿qué grandes logros se pueden resaltar en este país, profesora?
Bueno, es uno de los países que ha tenido más crecimiento económico en los últimos años, que tiene una relación muy fuerte con los países occidentales, está ubicado en un lugar muy importante, muy muy de cruce de caminos en toda la zona del África Oriental, y que tiene una participación de una relación muy importante, como decíamos, con Gran Bretaña, con Estados Unidos y también con Israel. Este lugar entonces tan importante como productor, sigue siendo fundamentalmente productor de, de bienes primarios como el té y el café, pero también es un lugar muy apetecido desde el punto de vista del turismo por las calidades que tiene, por sus playas, por todas las reservas de animales y demás. Sigue siendo eso que los británicos llamaban el Valle Feliz para muchos europeos y norteamericanos que hacen turismo en ese territorio. Todos estos hechos hacen que sea un lugar tan interesante, digamos, para los intereses británicos. De todas formas, o para los intereses occidentales. De todas formas, es un país que tiene una gran desigualdad en los ingresos, tiene grandes bolsones de pobreza y de marginación, de desigualdad, que eso se ve fundamentalmente en los alrededores de la capital, en Nairobi, donde hay grandes villas miserias, como llamamos en mi país, o favelas, o barrios de emergencia, como llamamos en algunos otros lugares de América Latina, de personas que todavía tienen muchas cosas que la independencia no les ha dado, ni salud, ni educación, ni vivienda.
Profesora, y teniendo en cuenta lo que está pasando en ese momento en la Franja de Gaza, ¿cuál es la postura justamente de Kenia pues frente a ese conflicto armado internacional?
Bueno, tiene una posición todavía ambivalente, pero no ha sido de los países que han condenado firmemente. Ustedes saben que hay varios países africanos, como por ejemplo Sudáfrica, que tienen una, y los países del norte de África, que tienen una posición de condena hacia Israel. Kenia todavía trata de mantenerse al margen de esta situación, justamente por esos intereses económicos que hay en el país. Tenemos que ver qué pasa en los próximos días.
Era el análisis de la profesora Marisa Pino, maestra en Estudios de África por el Colegio de México y docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesora, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, un gusto. Buenos días.
Análisis UNAL. Saber para interpretar. Los sucesos de América en Análisis UNAL.
6:49 de la mañana, vamos a conocer lo que está ocurriendo en América, en Nicaragua. Camila, ¿qué está pasando con los organismos de justicia de este país desde Centroamérica?
Le cuento, Eliana, que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes en Managua una reforma a la Constitución Política en el que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los registros públicos de la propiedad inmueble y también mercantil. Además de este, el legislativo aprobó la Ley de Adscripción del Sistema de Registros, con el que los registros públicos pasan a estar administrados por la Procuraduría General de la República, que actúa como representante legal del Estado. Según los legisladores, esta medida se toma con el fin de agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de propiedad mercantil, personas, garantías también inmobiliarias y beneficios al final que tienen que ver con sociedades mercantiles. Finalmente, un dato muy importante que se conoce es que la reforma constitucional y la ley fueron aprobadas en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra en intervención por la Policía Nacional de este país.
Y en Colombia se está presentando una situación en el panorama de la salud y de los medicamentos.
Bueno, Eliana, voy a tratar de explicar esto lo más práctico posible porque es un problema que viene ya desde incluso hace años, y es que desde el 15 de noviembre los usuarios de la EPS Sanitas que reclamen medicamentos no PBS no los encontrarán en las droguerías de Cruz Verde, donde tradicionalmente se venían entregando. Según el Ministerio de Salud, los medicamentos que hacen parte de este plan PBS son los relacionados al tratamiento de enfermedades huérfanas y también autoinmunes. De momento, Hasta que Sanitas no se ponga al día, Cruz Verde no va a dispensar a más clientes no PBS, y ante esta noticia, el futuro de estos pacientes está no solo en la EPS, sino también en el gobierno si decide financiar los recursos. Por otra parte, de acuerdo con Cruz Verde, la entidad asegura que lleva 3 años negociando con Sanitas una deuda creciente que ya alcanza los 400 mil millones. Esta deuda se llegó a acumular porque para que la EPS financie la tecnología no PBS necesita de 55 mil millones por mes, pero según el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, el gobierno de esos recursos solo reconoce 32 mil millones. Por lo cual hay un desfalco mensual de 23 mil millones que se acumularon progresivamente en los últimos 3 años hasta llegar a la deuda actual con Cruz Verde. Ya el gobierno se pronunció sobre este problema y de hecho el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, mostró un pliego de los pagos y deudas relacionadas con Sanitas EPS. Ante esto, Sanitas aclaró que no hay retrasos en el giro de los presupuestos máximos y, por último, recientemente la Contraloría declaró de impacto nacional la suspensión de medicamentos de Cruz Verde a usuarios de Sanitas y por eso hará una auditoría para determinar el destino de las reservas técnicas que Sanitas debió haber tenido para pagar deudas y contingencias derivadas del pago a proveedores.
Saludamos entonces al doctor Oscar Andía, él es director del Observatorio de los Medicamentos OBSERMED. Doctor Oscar, gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días, un saludo especial para ustedes y su audiencia.
Doctor, creo que es necesario que desenredemos esta noticia, pues que prácticamente implica pues directamente a la población. ¿Qué es lo que está pasando justamente con esa entrega de los medicamentos para los afiliados a la EPS Sanitas?
Pues yo creo que hay un tema de, digamos, visión parcial de la situación, porque este problema de los no-POS, de los medicamentos no-POS, es un problema de todo el sistema, no es solo de Sanitas y Cruz Verde, y además es histórico desde prácticamente los orígenes del sistema de salud. Entonces no hay que hablar solo del caso específico que se está presentando ahora, porque estamos a puertas de una crisis de tamaño colosal. Entonces, este problema comienza hace 20 años. Nosotros, la Federación Médica Colombiana, hizo la documentación de lo que pasó en lo que nosotros llamamos el octenio de la desregulación. Cuando se desregularon los precios de medicamentos, se declaró la libertad de precios y se inició el sistema de los recobros, entendidos ellos como lo que tiene que cubrir el sistema con lo que no se cubre con la UPC. Entonces, ese sistema primero se manejó a través del consorcio Fidufosiga, o sea, de la información del consorcio Fidufosiga, que consideró que esa información era confidencial. La Federación demostró que eso era información de dineros públicos y por lo tanto era pública, y así comenzó todo el litigio que pues nosotros llamamos el octenio de la desregulación y el crecimiento exponencial de los recobros, que pasaron de, cientos de miles, decenas de miles, decenas de millones simplemente, hasta 2.5 billones, para dar una cifra, al final del periodo de esta llamada octenio de la regulación. Entonces, esa es la primera fase, tal como se publica hoy en El Espectador. Pero luego hay una fase segunda, que es cuando se intenta la regulación, y para simplemente simplificar este periodo, digamos que se detuvo esa cifra en los 12.5 billones, y el objetivo estuvo en el Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo de regularlos. Estuvo en el Plan Nacional de Desarrollo de 2012. En el plan, en la política farmacéutica nacional, más bien. Y en esa política farmacéutica se fijó el objetivo de bajar esos recobros a 500 mil millones, pero eso fue prácticamente imposible por las razones que ahora se van a hacer otra vez, se van a poner de manifiesto. Entonces, esa es la segunda fase, donde se estabiliza durante un periodo el valor de los recobros. Pero estamos hablando de 12.5 billones, millones de millones, y no es un tema menor, ni es un pequeño porcentaje, ni es un problema solo de Sanitas, ni es un problema solo de Cruz Verde. Entonces, luego de este primer periodo de regulación, donde se logró controlar una buena parte del sangrado de los recursos de la salud pública, vino la última, el último periodo, el anterior periodo a este gobierno, donde en la administración Duque Ruiz, ¿no?, se tomaron medidas concretas que son las que terminan, en nuestra opinión, de precipitar esta que va a ser una crisis colosal, en nuestra visión. Entonces, ¿qué pasó? Primero, ¿no?, el tema de, o sea, la política que nosotros tipificamos en este, en esta administración Duque Ruiz, es todo el poder a las EPS. Hubo toda una plataforma normativa que se puso en práctica para pasarles una cantidad de responsabilidades, y eso se concreta en unas resoluciones específicas donde en su manejo uno ya puede ver lo que es esta tendencia de desregulación. Entonces, por ejemplo, hay dos aspectos básicos de esa política. Una es el acuerdo de punto final y el otro es el de presupuestos máximos, o lo que ahora está generando el problema final. Entonces, en nuestra opinión, esas dos políticas fracasaron rotundamente. ¿Por qué? Uno, en el famoso acuerdo final, ¿no?, se supone que se iba a pagar todas las deudas del sistema, se fijaron unos recursos y toda la cuestión. Entonces, solo hay que escuchar lo que dijo el ministro ayer, con el informe de confidencial de la Asociación de Hospitales y Clínicas, donde se habla con datos precisos de lo que se les debe a las EPS. Entonces, si uno toma en cuenta todos los recursos que se destinaron para ese programa y luego lo que deben en este momento, es un fracaso total. O sea, se calculó mal y no se controlaron las prácticas perversas que hay en el sistema, y eso es un desastre que en este momento tiene un tamaño igual o superior a lo que había cuando se dictó la norma. Ese es un tema. El otro tema es el de los presupuestos máximos. Ese es otro problema, otra mala gestión de la anterior administración. Es decir, se fijó, dicen las personas que están comentando al respecto, que mirando al pasado se fijaron los costos de estos medicamentos y estos, digamos, recursos farmacológicos, que son generalmente de alto costo y que no están incluidos en la UPC, en el Plan Básico de Salud. Entonces, estos medicamentos, en su tratamiento tradicional, era que las EPS sí las cubrían, no en el sentido de que cubran el seguro, sino en el sentido de que las pagaban para luego recobrar al sistema. Ese es el recobro. Entonces, en esta oportunidad lo que decidieron era, haciendo un cálculo, mirando atrás, ¿no?, un cálculo de lo que implicaba eso y darles por adelantado, es decir, generar una nueva UPC para cubrir estos gastos de los medicamentos llamados NOTOS. Entonces, ese cálculo, obviamente, estamos viendo ahora sus resultados, estuvo mal hecho. Y estuvo mal hecho por dos razones fundamentales. Uno, dicen que por mirar atrás. No, señor, ellos sí proyectaron un crecimiento, pero no pusieron la pinza a las venas abiertas. O sea, no hay un sistema de información, y el que hay se ha dañado, y no hay mecanismos de control para evitar las prácticas perversas dentro del manejo de estos recursos. Conclusión.
Profesor, Y también quiero preguntarle acerca de a quién podemos creerle, a Sanitas o al gobierno, y si la acumulación de esta deuda no solamente a Cruz Verde, sino a otras entidades de salud, pues podría suceder lo que sucedió con SaludCop, con este cierre de esta entidad.
Es bastante distinto de lo que pasó con SaludCop, pero además eso es lo que estoy tratando de explicar. Estoy dando un recuento histórico de cómo este problema viene desde hace 20 años y cómo está adquiriendo un tamaño que va a ser muy difícil de controlar. O sea, en este momento no es problema de estas tres entidades vinculadas. O sea, no es un problema del Ministerio con Sanitas y con Cruz Verde, ni es un problema solo, si hay el problema, pero eso es una cosa pequeña, es todo el sistema que tiene el problema. Después de que medio se resuelva lo de esta confrontación Cruz Verde Sanitas, va a venir Sura, póngale la firma, va a venir Salud Total, póngale la firma, va a venir van a venir las demás EPS, pero ojo, nosotros preveemos que el mayor problema va a estar con la nueva EPS, porque es la que más recobros tiene, es la que recibe mayores recursos, es donde se están apoyando para hacer este nuevo sistema donde las EPS van a cumplir unos roles distintos, etcétera, pero póngale la firma. El problema va a estar ahí, que es mucho más que lo de Colsan. Entonces, lo que voy a tratar de terminar eso diciendo lo siguiente. Uno, no es problema de estas tres entidades. O sea, pues entiendo como la entidad en conflicto al ministerio también, porque él tiene que, al final va a tener que resolver el ministerio. No es este pequeño problema. Es un problema de todo el sistema. No es actual. Viene de hace 20 años. Y, ¿no?, su solución tiene unas complejidades que nadie está tocando. Y en eso quiero terminar. Entonces, con los presupuestos máximos se hizo esta nueva UPC, ¿no? Se les dio por adelantado los recursos y ahora dicen que se demoraron, que es una de las causas, bueno, sí, y que, pero ahora el gobierno dice que ya pagó todo. Entonces se hace notorio que el cálculo está mal. Fue mal calculado, pero como digo, no es mirando atrás y haciendo pronósticos, sino por no fijar controles en el manejo del recurso, por no fijar un sistema de información y antes destruirlo. Y le voy a demostrar por qué. Entonces, apenas se dicta la medida, comienza bien, se distribuyen los recursos, etcétera, y ya al final del año, ¿no?, ya tienen que hacer una ampliación de ese nuevo UPC, de esa nueva UPC para productos no POS. Y además, no fijaron bien lo que se viene ahorita, que es toda la presión tecnológica, los medicamentos de alto costo. Nosotros en los viejos tiempos peleábamos con rituximab, con trastuzumab, y esa era una pelea de niños en comparación con lo que se viene ahora. Piensen ustedes lo que va a pasar, por ejemplo, con recobros de Nusinersen, el Spinraza. En este momento, ese producto con precio regulado está en 260 millones el vial. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema para pagar eso? Eso primero no lo van a pagar las EPS, lo tienen que pagar el gobierno. ¿Y cómo la va a pagar? Vía de recobros. Por lo tanto, los recobros persisten. O sea, esa UPC que se creó no cubre, ese es su gran defecto, no cubre, no especifica claramente todo lo que cubre. Y no cubre estos productos de altísimo costo para enfermedades huérfanas, pero eso pasa con todos los oncológicos también, y aún con los demás productos. Entonces, eso es lo que está pasando, eso va a estallar, eso que se resuelva como se resuelve este tema de Sanitas y Cruz Verde, eso no es sino la punta del iceberg. Viene un desastre mayor, porque el sistema no tiene mecanismos de defensa. Eso es. Entonces, una vez explicado un poco largamente qué es este tema de los recobros, entonces yo le quiero decir, ¿no?, el sistema está mal en el cálculo de los presupuestos máximos, no preveyó las prácticas perversas y además dañó la trazabilidad de los medicamentos, del seguimiento de los costos de estos medicamentos. ¿Cómo es eso? Le pongo un ejemplo. En este momento tomemos dos productos, o uno no más, que es el pembrolizumab, es el biotecnológico más vendido en este momento en Colombia, de acuerdo con los últimos reportes. Ese medicamento, ¿no?, además, pues, de la posibilidad de ser recobrado, tenía la posibilidad de poder saber, mediante la plataforma de MIPRES, dónde se prescribió, quién lo prescribió, qué EPS pagó, en fin, la distribución geográfica, todos los detalles se podían saber, aún con errores. Nosotros hemos criticado mucho los errores de los dos sistemas, pero no, aún con esos errores uno tenía una idea. Ahora le muestro nuestros gráficos, donde vemos que el pembrolizumab hasta 2021 uno puede saber dónde se ha prescrito. Pero a partir del 2022 ya no hay datos. O sea, se perdió la trazabilidad de lo que el sistema paga sobre este medicamento.
Sí, entonces, y yo quiero concluir preguntándole, qué pena cortarla así, estamos un poco cortos de tiempo ya, pero quiero concluir preguntándole lo más importante: ¿qué van a pasar con estos usuarios después del 15 de noviembre? Y también se ha hablado mucho de la reforma a la salud, también cómo podemos combinarla en este problema, ya que usted nos habla que se va a venir algo pues más bien grave derivado de este tipo de problemáticas relacionadas con deudas.
La situación es realmente grave en nuestra perspectiva. No queremos ser alarmistas, no queremos neutralizar los mensajes de tranquilidad que han mandado, solo queremos mostrar la importancia de este problema y su potencialidad, en el sentido de que está ligado a un problema fundamental, que es la presión tecnológica que se ejerce con los medicamentos de alto costo y para enfermedades huérfanas y los oncológicos, etcétera, ¿no? Y que el sistema no tiene, ni siquiera en la reforma, los mecanismos para controlar eso. ¿Ah? Esa es nuestra visión. Entonces, pues sí, se va a resolver de alguna manera, en mi opinión, tiene que resolver el gobierno. En mi opinión, pero no es porque sea su obligación, sino porque nadie más tiene la capacidad de hacerlo. Y es que ese es uno de los grandes defectos que nosotros criticamos a la política de todo el poder a las EPS. Porque las EPS, además de quedarse con los recursos, como se está diciendo por ahí, ¿no?, nosotros creemos que no se puede ser tan exagerado, ¿no?, que ya es tiempo de tener, digamos, documentos técnicos y perspectivas técnicas para manejar estos problemas, porque estamos aquí en una situación donde el radicalismo verbal con incompetencia técnica es lo que está mandando en todo, incluso en la discusión de la reforma. Entonces, acabar con esa confrontación, fijar mejor las prioridades de solución que necesita el sistema, y este es el tema. Por aquí hay que comenzar, porque eso es lo que hay que hacer. Conclusión, la Federación Médica en su tiempo hizo la propuesta de dos modificaciones fundamentales. Una es un cambio de carácter del IETS, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías, porque es de la única forma en que se ve la pertinencia en la prescripción. Y tenía dos defectos fundamentales. Tenía uno, que estaba cooptada por las farmacéuticas y su financiamiento dependía de su gestión. En este momento eso se está resolviendo en la reforma, pero no se está, al igual que lo que sucedió con las anteriores normas, no se están previendo suficientemente el otro mecanismo, que es cómo controlar la pertinencia. Y finalmente, nosotros proponemos un sistema de información totalmente distinto al que existe en este momento, donde se supere toda la fragmentación del sistema de información, donde la información sea transaccional, y como eso es una tonelada de información, se debe manejar solo con redes distribuidas, o sea, con blockchain, etcétera, que permite análisis por inteligencia artificial. Es la única forma que un doctor que receta estos medicamentos de altísimo costo, ¿no?, sepa que tarde o temprano se va a saber que fue él quien recetó y va a tener que justificar su prescripción. Y mientras tanto, mientras no existe ese tipo de mecanismo de amenaza de control vía la información económica, eso va a seguir siendo un problema permanente. Entonces, hay una presión tecnológica que tiende a subir el costo de estos medicamentos. Los cálculos que están dando son totalmente irrisorios y eso no corresponde a la magnitud del problema. Y la solución tiene que ser estructural. Yo diría que la reforma hubiese sido suficiente, tomando esas dos medidas. Lo que nosotros en su tiempo propusimos como INETIS, un instituto que vea la pertinencia y el control de esta presión tecnológica, y el otro un sistema de información único, integrado, transaccional y distribuido, en redes distribuidas. Esas son las verdaderas soluciones estructurales para este gran problema, y nadie está tratando la situación desde esta perspectiva.
Escuchábamos la opinión del doctor Oscar Andía, director del Observatorio de los Medicamentos OBSERMED, acerca de todo lo que está pasando con esta situación en el panorama de la salud, también la situación de los medicamentos y la población que sería la más afectada. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio UNAL.
Gracias a usted.
Análisis UNAL, más allá de la información.
En Análisis UNAL, los hechos de Europa.
7:12 de la mañana, continuamos con las noticias en Europa. Jairo, ¿qué está pasando con la política migratoria en Alemania?
Pues, Eliana, resulta que desde inicios de septiembre, luego de la pausa del verano boreal en Alemania, el canciller Olaf Scholz decidió recuperar la iniciativa política y anunció que el pacto alemán, anunció la puesta en marcha de este pacto alemán, una iniciativa que promueve un plan de modernización integral para el país, y este pacto tiene como objetivo acelerar los procesos de aprobación, digitalizar la administración y brindar apoyo a las empresas. También pretende fomentar la inmigración de trabajadores cualificados del extranjero. En ese momento, la oposición que lidera la Unión Demócrata Cristiana manifestó reparos y definió a la propuesta como un lanzamiento vacío, porque muchas partes ya estaban en funcionamiento, aunque sin grandes avances. Y uno de esos elementos que se criticó fuertemente es la política migratoria. Un mes más tarde, en Hessen y Baviera, pues las urnas encendieron las alarmas. El Partido Demócrata, la Unión Demócrata Cristiana, ganaba ambos estados con un enorme crecimiento en Hessen en particular, y la ultraderecha de Alternativa para Alemania pues superaba también las expectativas de las encuestas y conseguía muy buenos resultados. Esto pues significó un impacto fuerte para el gobierno, y el castigo hacia el trabajo político era evidente, y pues obviamente se potenció con el tema inflacionario, y también pues se volvió a reiterar que gran parte de lo que se le critica al gobierno alemán es en temas de migración y refugiados, y en esa medida el canciller Olaf Scholz decidió convocar a la oposición, y se reunieron para forjar un acuerdo y una agenda común, y el objetivo era retomar pues aquel pacto alemán para poner el foco en la cuestión migratoria. Lo que se critica ahora es que se están tomando una serie de medidas que rozan con la ultraderecha. Se enfatizó la necesidad de tomar medidas para deportar, más estrictas para deportar a los solicitantes de asilo no aceptados, limitar la migración irregular, la importancia de proteger las fronteras exteriores de Europa y reducir los incentivos para permanecer de manera irregular en el país. También se mostró la necesidad de definir claramente quién puede quedarse en Alemania, y también pues allí hay ciertos desacuerdos. La oposición expresó la idea de limitar los pedidos de asilo a 200.000 al año, lo que podría traer conflictos con Europa, con la Unión Europea, pero lo más importante pues ha sido su capacidad también para marcarle la agenda al gobierno. Así que le tocó hacer un viraje a Olaf Scholz, y eso es lo que se está, digamos, hablando ahora en el gobierno alemán.
Y hay un preocupante aumento del antisemitismo en varios países de Europa.
Efectivamente, en Francia se han registrado ya más de 800 casos. El Ministerio del Interior señala aquellas páginas que inciten al odio a los judíos, el odio contra los judíos o contra Israel, van a ser señaladas por el Ministerio del Interior. Hasta 60 estrellas de David azules aparecieron el miércoles pasado en determinados edificios de París, en un claro ejemplo de aumento del antisemitismo en toda Francia desde que se iniciara pues este conflicto internacional entre Israel y Hamas. Desde el 7 de octubre se han registrado más de 800 actos de antisemitismo en ese país, y desde el Eliseo pues están alarmados con el tema, porque pues evidentemente es un crecimiento muy grande. En España, la Federación de Comunidades Judías ha mostrado su preocupación por el aumento de mensajes que estigmatizan al pueblo judío en su conjunto y que aparecen de forma masiva en las redes sociales. La guerra entre Israel y los militantes de Hamas, pues, es para ambos mandos la más mortífera de las cinco guerras de Gaza y ha provocado protestas en todo el mundo y un aumento de los delitos motivados por el odio que los gobiernos, pues, en Europa particularmente, se están apresurando a condenar.
Saludamos a esta hora al profesor Narcís Pallarés. Él es licenciado en Ciencias Políticas con máster en Geopolítica y Seguridad Global. También es docente universitario. Profesor Narcís, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días desde Roma. Gracias por invitarme.
Profesor, esta situación de lo que muchos medios internacionales califican como incitación al odio era algo que quizás estaba en el radar de prácticamente, pues, los países europeos.
Pues mire, un poco voy a intentar analizar este fenómeno que comentaba Jairo, el aumento del antisemitismo en Europa, sobre todo en tres países que son Francia, también en Austria y también en el Reino Unido. Voy a intentar dar una mirada geopolítica a este conflicto y a intentar explicarles el porqué. Aumenta. Ustedes han apuntado una de las causas y una de las principales causas es la guerra de Gaza. Hay, pero, una causa previa que es una causa estructural, un antisemitismo estructural histórico recurrente que ha habido en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Shoah, donde partidos extremistas de derechas, pero también de izquierdas, pues han creado este caldo de cultivo que en momentos como este, como es la guerra de Gaza, encuentran su punto más álgido. Si quieren, después voy a entrar en las causas, ¿no?, del porqué de este antisemitismo, que yo creo que son cuatro.
Profesor Narcís, muy buenos días. Pues sí, hay varios países donde se están presentando estas manifestaciones en contra de los judíos y quería indagar específicamente por el momento. ¿Es por lo que ha pasado a partir del 7 de octubre o este tipo de manifestaciones se registran en Europa con alguna regularidad y hay grupos y segmentos de la población en diferentes países que permanentemente expresan su descontento con Israel, con los judíos y el antisemitismo?
Pues mire, empiezo por la segunda parte de su apreciación. Es así, es una cosa recurrente que de vez en cuando hay ataques, de vez en cuando hay casos aislados que no tienen conexión alguna, aparte de estos partidos extremistas, grupúsculos extraparlamentarios, pues que tienen en el antisemitismo uno de sus motores, uno de sus leitmotivs para hacer acción política. Y después usted ha dicho un dato que es el 7 de octubre. Curiosamente, en el mismo momento que estaba que Hamas hacía este ataque salvaje, inqualificable, que va más allá del conflicto de la guerra, ¿no? Porque es una cosa es el conflicto bélico que hay entre Gaza, entre Palestina e Israel, que es un conflicto histórico donde, pues, ambos bandos se lanzan cohetes, se atacan, se defienden, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy diferente es el ataque que hubo el 7 de octubre, que fue un ataque sin precedentes, usando una técnica que es una técnica de Estado Islámico, que es declarar el terror sin control, sin filtros y mostrarlo al mundo, que son cosas diferentes. Entonces, curiosamente, las primeras reacciones de antisemitismo empiezan ese mismo día. Es decir, en el mismo momento donde Israel, en este caso, en este momento, era la víctima de un ataque sin precedentes y sin justificación alguna, porque no hay ninguna causa en el mundo que pueda justificar lo que se vio ese día, más que nada porque se vio porque ellos mismos lo quisieron enseñar. Entonces, eso empieza allí. Y por eso decía que voy a hacer un análisis geopolítico, porque entiendo que esta nueva ola de antisemitismo está muy conectada con el conflicto y con la guerra de Gaza que hay en este momento. Mi opinión es que en Europa hay cuatro motivos los voy a dar muy telegráficamente, que han provocado esta oleada. Son, en primer lugar, los medios de información, cómo las noticias llegan, después las redes sociales, después hay este conocimiento poco el conocimiento poco general de lo que son las relaciones internacionales, del conflicto en sí mismo histórico entre Israel y Palestina, y después que es un tema de moda. Es un tema de moda, está polarizado, y entonces en esta polarización donde se trata el conflicto como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Donde los hinchas de un lado y los hinchas del otro pues animan a su bancada, se producen estos ataques donde personas, algunos por inconsciencia, pero otros con una gran intencionalidad, pues están atacando y están asediando a personas por el simple hecho de que sean de que tienen un tipo de creencia religiosa, que es el judaísmo. Porque no olvidemos que muchas de estas personas en Europa no son israelitas, son ciudadanos franceses, son ciudadanos del Reino Unido, de Austria, etcétera, de Holanda, que tienen su fe en el judaísmo. Y me gustaría hacer un apunto, visto que hablamos con una radio, con un medio de comunicación, de lo que yo veo en el tema de la información, porque esto casa mucho con el momento histórico que estamos viviendo de lo que es la información y cómo llega y cómo el receptor la recibe, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso imparable de indeterminación de la verdad. Es decir, estamos en un punto quizás de no retorno, donde la falsificación potencial de las noticias y la proliferación infinita de versiones de los hechos nos lleva a una especie de triunfo del caos informativo, donde la opinión pública no sabe dónde está la verdad.
Sí, y ese es un punto importantísimo porque hay mucha polarización, pero nos llega, profesor, una pregunta de parte de los oyentes que nos escuchan ahora, y si es importante aclarar esto, porque hablamos de términos como sionismo, semitismo, judaísmo. ¿Cuáles son las diferencias entre esos tres, brevemente, profesor?
Pues mire, yo no soy un experto, un gran experto en Oriente Medio. Evidentemente, como analista geopolítico, mi conocimiento del conflicto histórico entre Israel y Palestina, que es un conflicto, como decía, geopolítico, va más allá del público normal. Decía que es geopolítico por dos motivos. Es quizás el conflicto geopolítico puro y duro más grande que existe hoy en día, porque es la lucha por el espacio, por el dominio de un espacio geográfico, que se ha llegado en diferentes momentos y escalas temporales, donde hay muchos niveles de conflicto y muchas derivadas. Hay la derivada geográfica por el control del territorio, hay la derivada demográfica, donde la población pues palestina crece también dentro del Estado de Israel y, por tanto, podría ser un riesgo o un condicionante a la política del propio Estado de Israel en el futuro. Después hay el factor militar, el factor político, el factor religioso. Y entonces, un poco para poner orden a su pregunta, al sionismo, al antisemitismo, el sionismo es un poco el nacionalismo judío, es decir, los judíos que han sido perseguidos secularmente, históricamente, en muchas partes del mundo, y donde han sido pues regularmente o cíclicamente atacados y víctima de los de la persecución por motivos de etnia y de religión, pues decidieron un día, ¿no?, crear esta ideología que es el sionismo, donde tenían que crear un Estado para protegerse ellos de esos ataques y crear su propio Estado. Y entonces decidieron que el mejor sitio donde poder ir era en el sitio donde pues nació su cultura, su civilización, que es en Tierra Santa, que es lo que hoy se conoce como Israel, Palestina, este espacio geográfico. El semitismo es más este tipo de cuestión más étnica, no los semitas, que son las lenguas semíticas que hablan, que no son solo los judíos, sino que también son lenguas semíticas, pues el aramaico, que era la lengua de Jesucristo, en la lengua en la cual hubo el primer Padre Nuestro. Entonces, son temas de un calado muy grande, que el hecho de que todo se focalice en una especie de película entre buenos y malos, en una especie de maniqueísmo y de reduccionismo, pues hace muy difícil entender las causas y las consecuencias de un conflicto secular y, sobre todo, un conflicto de futuro, porque en el Oriente Medio hay el futuro geopolítico de una parte de Occidente y también de la Unión Europea. Entonces, un poco este sería el cuadro de la situación de ahora mismo y de las causas del antisemitismo.
Y finalmente, profesor, ¿qué están haciendo las autoridades? No sé, por ejemplo, usted está en Italia en este momento. ¿En Italia también se presentan este tipo de manifestaciones de antisemitismo? ¿Y qué hacen las autoridades? ¿Qué se percibe allá? ¿Qué hacen las autoridades para evitar esto? Si es posible, digamos, evitarlo.
Pues mire, en este momento en Italia el nivel de ataques antisemitas podríamos decir que es un nivel bajo. Es decir, no ha habido el nivel de gravedad que ha habido en Francia o que ha habido en Austria la pasada noche, donde se quemó una parte del cementerio de Viena, que era la parte donde había pues la comida judía. Hay los clásicos pues personajes que en las redes sociales no los llamados leones leonitas tierra, no los leones de ordenador que escondidos detrás del anonimato pues lanzan mensajes en las redes, pero no ha habido un asedio físico a personas o agresiones físicas. Hay que decir que Italia y Roma es donde me encuentro yo. Hay un barrio judío que es el gueto, se llama el gueto, donde hay una escuela hebrea al lado de la mezquita, perdón, al lado de la sinagoga, que es uno de los monumentos más grandes que hay en el centro de Roma, y es un sitio donde tradicionalmente hay un gran nivel de protección de esta comunidad. Es decir, las autoridades italianas de todos los gobiernos, independientemente del color, han tenido siempre una gran cura de proteger la comunidad israelita judía italiana, más que nada porque son italianos desde generaciones inmemoriales, por tanto son gente italiana de creencia judía, no son ciudadanos de Israel, aunque hay muchos que pueden vivir allí. Y entonces esta precaución o esta cura, también por el pasado político de Italia, recordemos que Italia fue de los países que más fuertemente colaboró al régimen de Mussolini en expulsar a los judíos y en hacer estos barridos casa por casa, barrio por barrio, para mandarlos en trenes hacia los campos de exterminio. Entonces, este pecado que tiene Italia lo ha expiado protegiendo y mostrando siempre un gran apoyo a la comunidad judía cuando ha habido el mínimo ataque o la mínima salida de tono de alguien. Cosa que no pasa en Francia, cosa que no pasa en el Reino Unido, donde me consta que las comunidades judías pues están mucho más amenazadas, incluso se les recomienda que vayan que salgan por la calle sin símbolos extensibles, o sea, sin la kipá, sin cosas que puedan hacer detectar pues que son de esta fe. Por tanto, en Italia, de momento, los deberes, las autoridades los están cumpliendo, entendiendo los deberes, que es que la gente, más allá de sus ideas y de sus posicionamientos en el conflicto, pues respete los mínimos de educación y de respeto y de convivencia en una comunidad occidental y democrática como es Italia.
Escuchábamos al profesor Narcís Pallarés, licenciado en Ciencias Políticas, con máster en Geopolítica y Seguridad Global, también docente universitario, y nos hablaba sobre el aumento del antisemitismo en varios países de Europa. Profesor Narcís, gracias por acompañarnos en Radio UNAL.
Gracias a ustedes por invitarme. Siempre un gusto poder atenderles desde Europa. Que pasen muy buenos días.
Y a las 7:31 de la mañana finalizamos el segmento internacional de Análisis UNAL. En minutos llega nuestro compañero Jairo Currea con sus invitados para hablar en este jueves de economía sobre nómadas digitales. Si usted tiene preguntas, puede escribir a la línea de WhatsApp 311-889-1631 o también lo puede hacer en nuestras redes sociales @AnálisisUNAL, @RadioUNAL. En minutos llega el segmento temático de Análisis UNAL.
Análisis UNAL, saber para interpretar.